Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 22 de marzo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para analizar el aumento en hospitales de pacientes traumatizados por consumo de sustancias nocivas. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. Y también es un gusto recibir a la doctora Rosa Elizabeth Sevilla Godínez, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coautora también de la investigación. Muy buenos días, doctora. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Rosa Elizabeth Sevilla.
Buenos días, agradezco la invitación y es un gusto estar esta mañana con ustedes para tocar un tema que creo yo que es muy sensible en el aspecto precisamente humano, porque estamos hablando de vidas y vidas que muchas veces no sobreviven a situaciones lamentables que en este día nos toca abordar, que es precisamente el consumo del alcohol y traumatismo cráneoencefálico. Esta es una relación que ha cobrado mayor importancia porque cada vez existe mayor número de personas que hacen este consumo y que, bueno, que genera uno de los principales determinantes del abuso del alcohol en las causas de morbo y mortalidad en las lesiones intencionales y no intencionales. Y quiero señalar que las lesiones no intencionales es lo que como cotidianamente conocemos a los accidentes. Solo que ahora accidentes se nos ha solicitado no decirle así, porque muchas veces lo consideramos que un accidente es debido al azar. Y cuando es al azar, pues no podemos hacer nada para prevenirlo. Entonces, lesiones no intencionales precisamente es un accidente. Entonces, prácticamente tendríamos que considerarlo en ese sentido. Además, cuando hablamos del abuso del alcohol, hay que tener en cuenta que en la causa de mortalidad, pues puede llegar a tener un lugar muy importante, cerca del tercer lugar de causa de muerte a nivel mundial, y discapacidad. Entonces, creo que las consecuencias no son nada favorables. O mueres o quedas con alguna discapacidad. El grupo de edad más afectado puede ser entre 15 a 30 años, lo que llama la atención, que son precisamente en las etapas más productivas, y es más frecuentemente observable en los hombres, ¿no? De todas las muertes a nivel mundial, cerca del 6% son atribuibles al alcohol, al consumo del alcohol, y las lesiones no intencionales, cerca de 3 de cada 10 personas pues tienen muertes atribuibles a ello, ¿no? Dentro de la causa que motiva el trauma, pues prácticamente pues son las lesiones de tránsito, seguidas de alguna contusión con algún objeto o bien caídas, ¿no? Entonces, prácticamente es una situación importante que tener en cuenta, además de que si consideramos uno de los indicadores que es ABAD, que es años de vida ajustados por discapacidad, lo cual indica cuántos años de vida pierde una persona por alguna enfermedad o alguna adicción, en ese sentido, pues el alcohol contribuye a cerca de 10%. Entonces, es una frecuencia alta.
Muchas gracias, doctora Sevilla Godínez. Vamos ahora a escuchar al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Muchas gracias, buenos días tengan todos ustedes. Gracias a la doctora Rosa Elizabeth también por su intervención. Les agradezco que nos acompañen en esta mañana para compartir información que no solamente tiene un carácter coyuntural a propósito de la difusión que se hace de informativos previo al periodo vacacional, procurando entonces que esto represente un menor impacto en los riesgos de accidentes de todo tipo, como ya se ha señalado, lesiones no intencionales de forma acertada. Pero por otra parte, esto se sustenta en un proyecto de investigación que se generó en nuestros departamentos desde el año pasado, en donde identificamos varios puntos de interés o varias preguntas fundamentales. Uno, ¿por qué motivos en este momento en todo el mundo está habiendo un aumento de esta asociación de sustancias que deterioran el estado mental, la atención, los reflejos, la función cognitiva y la asociación que esto tiene con accidentes? ¿Cuáles son en consecuencia las respuestas o las estrategias que el sector salud está atendiendo hacia este propósito desde el punto de vista epidemiológico? Una buena noticia es que en nuestro contexto, por ejemplo, el uso del alcoholímetro ha tenido un impacto muy favorable en un principio en reducir este factor de riesgo, y lo demuestran entonces las evidencias de las estadísticas de los consejos estatales de salud que dependen de la Secretaría de Salud del Estado. Pero por otra parte, una de las condiciones que son muy frecuentes es identificar que una buena parte, lo voy a llamar accidentes para términos técnicos de la descripción, se presenta en adultos jóvenes y sigue siendo la causa número uno de mortalidad en adultos jóvenes en nuestro país, que coincide entonces con las cifras de mortalidad en el resto del mundo, que no es por enfermedades como tal, sino por en individuos sanos que tienen una lesión no intencional o un accidente y que en nuestro país, insisto, sigue siendo en adultos jóvenes la primera causa de mortalidad. ¿Cuáles son estos factores que propician a esta expresión epidemiológica? Por un lado, el perfil del joven, del adolescente, en donde no hay experiencia, en donde hay más acelerador que freno desde el punto de vista de la función cerebral. Y por otro lado, la limitada atención o conocimiento a escalas de carácter preventivo o a estrategias de carácter preventivo que no siempre llegan a las comunidades para que tengan un impacto en modificar la toma de decisiones y de esta forma entonces pueda disminuirse este efecto que tiene del riesgo de los accidentes. En particular, dentro de estos riesgos, podemos identificar el uso de sustancias de diversa índole que pueden ser parte de las condiciones que disminuyen la habilidad del sujeto. Por ejemplo, hay estudios bien demostrados en donde, de acuerdo a los niveles que existen de concentración de alcohol en la sangre, se va disminuyendo entonces las habilidades cognitivas y el nivel de atención. Inicia por somnolencia, después disminuye de forma muy importante la atención, disminuye la capacidad refleja y llega un momento en donde estamos hablando de una cantidad mayor, como usualmente se detecta como una intoxicación ya por alcohol entre 200 y 300 miligramos por ciento de lo que es los niveles establecidos, pues entonces esto ya aumenta de forma muy importante el riesgo de un accidente mortal. En estas condiciones, uno de los retos que tenemos en la salud pública actualmente es de que, con la evolución que ha tenido y la diversificación que ha tenido el uso de sustancias, pues ahora ya no solo podemos hablar de alcohol, ahora ya no solo el reto es el alcohol. Y aquí me sustento en uno de los resultados del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Jalisco, en donde el último estudio publicado en su plataforma, que es en 2012, y hablando ya del contexto local, por ejemplo, establece 17.6% en estudiantes de bachillerato que han tenido o han utilizado en alguna vez en su vida alguna droga. Esto entonces nos presenta un reto que ya no solamente es el abuso en el consumo de sustancias como el alcohol, sino que se ha diversificado el consumo de estas sustancias y que en consecuencia las estrategias de salud deben de estar orientadas. En eso se centró el proyecto que ustedes observan, que fue aceptado y publicado en World Neurosurgery, que es una publicación de impacto global para la toma de decisiones, justamente porque es una investigación en donde se cuestionaron cuáles eran los protocolos que tenían las diferentes instituciones hospitalarias en México y en Latinoamérica para atender el traumatismo. Eso ya está establecido en lo que son los mecanismos de soporte en trauma, que es una guía de manejo de carácter internacional. Pero la sorpresa que encontramos es que en el 78% no existen guías específicas de manejo para cuando existe un traumatismo de cráneo y el paciente tiene un historial de adicciones, o que tiene concentración de alcohol o el uso de otro tipo de sustancias. Y eso entonces genera un vacío también en las instituciones de salud en donde no se tienen protocolos bien establecidos para enfrentar este reto. Y nosotros estamos proponiendo dentro de ello la importancia de que se generen guías de manejo más completas que consideren este factor de intervención o esta variable de intervención. Cito un ejemplo. En muchas ocasiones la agitación psicomotriz puede ser consecuencia del efecto del alcohol, pero también en muchas ocasiones se subestima este síntoma, se considera que es por el alcohol y no se tipifica como una consecuencia de daño neurológico. Entonces, la primera propuesta que hacemos es que todo paciente con agitación psicomotriz, máxime si ha habido el antecedente de consumo de sustancias, sea considerado como un signo de deterioro neurológico, no porque el individuo está ebrio como consecuencia. Y esto es entonces una de las primeras alertas para generar condiciones de mayor protección a los pacientes con este perfil. El segundo punto es que se tipifique que un paciente que llega con traumatismo de cráneo en cualquiera de los grados tiene per se cierto grado ya de riesgo en su proceso de monitoreo, pero que el que además se encuentre asociado el antecedente o el precedente del consumo de sustancias, eso se tiene bien demostrado que aumenta el riesgo o las consecuencias del impacto en el cerebro y que en consecuencia el que se haya tenido el historial de un antecedente tanto en el momento del accidente lo tipifique como un paciente de alto riesgo, para que no se subestime o se confunda que muchas veces los síntomas son secundarios al proceso de la adicción y no secundarios al efecto traumático. Y finalmente, todas nuestras baterías casi siempre están enfocadas al alcoholímetro o a identificar por razones médico-legales los niveles de concentración de alcohol, pero es muy limitado cuando se hace un escrutinio toxicológico de todas las otras sustancias que generalmente no se tipifican de oficio o de forma rutinaria. Y cito, para terminar, uno de los reportes de esta encuesta del 2012 del Consejo Estatal contra las Adicciones, en donde identifican las siguientes sustancias que fueron identificadas, pero valga la redundancia, de que los individuos sometidos a esta encuesta consumieron alguna vez, ubicando el primer grupo en menores de los 13 años y el último grupo en su extremo de mayores de 19, y se consideraron que todos están contestadas: anfetaminas, tranquilizantes, marihuana, cocaína, crack, alucinógenos inhalables, metanfetaminas, heroína, cualquier droga, drogas médicas o drogas ilegales, que fueron los rubros que se plantearon. Todas están contestadas con diferente porcentaje, lo que involucra entonces evidencias de que el consumo de sustancias se ha diversificado y que debemos de estar atentos a las estrategias y a las guías de manejo en estas condiciones, máxime cuando se asocian a alguna condición de un accidente, una lesión no intencional. Ya no hablamos, que es otro paréntesis, lo que son las lesiones intencionales asociadas a violencia civil propiciadas por este proceso, sino que aquí nos circunscribimos. Entonces, en este marco, en este mes, se ha publicado este reporte, que es un reporte de investigación original generado por la Universidad de Guadalajara y sus grupos de investigación, que justamente pretende que más allá del escenario académico en donde analizamos el impacto del traumatismo en el cerebro, esta información es importante darla a conocer a la comunidad porque debe de insertarse en la toma de decisiones, en las políticas públicas y en las consideraciones que deben de hacerse para entender el fenómeno social que existe, como ya se señaló, de un accidente que no es accidental, deliberadamente es la redundancia, sino que hay toda una serie de factores de riesgo que sumados van a expresar finalmente que una lesión no intencional se presente o no. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias a usted, doctor Rodrigo Ramos. Vamos a escuchar ahora las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Ahí está. Gracias, Rocío López de Notisistema. Si nos pudieran decir, especificar sobre todo en qué hospitales, me supongo que en los hospitales civiles, que es el centro de referencia para traumatología o para trauma, si nos pudieran decir como cuántos llegan por mes, un poquito más de datos duros que nos pudiera hablar. Y de las consecuencias, no sé, que quedan parapléjicos, que quedan, que no pueden caminar, que quedan en completo estado de vegetativo, no sé, que nos pudieran especificar, por favor.
Bueno, aproximadamente en un estudio que se realizó recientemente en México, se señala que cerca de 3 de cada 10 pacientes que llegan al hospital pueden llegar a tener en alguna ocasión muerte, pues, y esto asociado precisamente al traumatismo con el alcohol. Entonces, estamos hablando de que cuando llega un paciente que ha sido o de alguna manera recogido en la calle y que de alguna manera transporta y ha sido atendido en el hospital, pues prácticamente, dada la gravedad de la situación, pues puede no llegar a sobrevivir. Entonces, esta situación es algo delicado. Y cuando hablamos de discapacidad, pues la discapacidad puede llegar precisamente a ser hemiplegia o puede ser paraplegia, pero ya son situaciones que no le devuelven al individuo la calidad de vida y mucho menos la productividad. Entonces estamos hablando también de que eso genera un peso social en la familia y como sociedad, en el sentido de poder sustentar este tipo de situaciones, ¿no?, de forma global.
Entonces, entonces podemos decir 3 de cada 10 accidentados por alcohol volante mueren.
A nivel mundial, bueno, el 6% de todas las muertes en el mundo son atribuibles al alcohol, pero ya específicamente por hospital no tendría yo el dato. Por ejemplo, en el civil, el dato así preciso de cuántos por mes no lo tendría.
Sí, pero global.
Global, sí.
¿Sí? Sí. ¿3 de cada 10?
Sí, en las lesiones no intencionales de muerte son atribuibles al alcohol, sí.
29% de los que llegan accidentados.
Sí.
Okay. Un punto adicional para complementar es que el grado de consecuencias o secuelas está en relación a la tipificación de la gravedad del traumatismo, y ahí entonces el 12% de todos los traumatismos tienen un impacto grave, es decir, estamos hablando de pacientes en coma, en donde existe un alto riesgo de secuelas neurológicas de carácter permanente o de muerte, comparado con el 72% de lo que se tipifica como un trauma de cráneo leve. Pero advertimos aquí que también esto ha cambiado, porque ahora sabemos con otros estudios que también hemos desarrollado en nuestro equipo que el trauma leve pues no es tan leve, porque se ha encontrado que en 40% de ellos aparentemente que se ven normales tienen lesiones estructurales y pueden tener otro tipo de consecuencias que si bien no son como parálisis o alteraciones graves, pero sí pueden tener alteraciones cognitivas, alteraciones psicoemocionales y algunas alteraciones físicas que afectan su calidad de vida y les impiden reintegrarse completamente a la sociedad. Entonces, de acuerdo a la tipificación de la gravedad de las condiciones de ingreso, también son las consecuencias potenciales que pueden presentarse.
Especificar, como dice en la conclusión, dice que se ha detectado este creciente ingreso de pacientes. ¿En cuánto se ha incrementado a los hospitales en Latinoamérica, en el país y en Latinoamérica?
Bueno, el dato específico de los hospitales locales no lo tenemos.
No, pero en general de la investigación que hicieron, ¿en qué porcentaje? Porque dicen las conclusiones, se ha detectado un creciente ingreso de pacientes traumatizados bajo efectos de alcohol u otras sustancias. ¿En cuánto? ¿10, 20%?
La cifra mundial coincide con el 6% que comentaba la doctora, que esa es la cifra global que sí está validada. El 5.9% es el que se encuentra una asociación a traumatismo, accidentes y consumo de alcohol específicamente.
Ah, ok. ¿En los últimos años?
En los últimos años.
¿Cinco años?
Así es. Okay.
Gracias, Edgar Flores, de NTR. Mencionaba un índice de que la mayoría son adultos jóvenes. ¿Qué rango de edad se puede considerar para el adulto joven? Y si nos pudiera explicar un poquito cuál es la complicación que tenía un paciente con un traumatismo al estar bajo el influjo del alcohol o de alguna sustancia, es decir, físicamente, ¿cuál es el riesgo a alguien que está alcoholizado y a alguien que no?
Recientemente se ha replanteado el rango de edad para incluso el término de la adolescencia en relación al proceso madurativo cerebral. De manera que lo que antes se consideraba como el límite a los 19 años, ahora en los grupos de estudio del cerebro se ha solicitado que se amplíe a los 21 años. Esto significa entonces que coincide con las etapas en que el cerebro aún tiene algunas áreas que no han madurado completamente. Y lo último que se tarda en madurar son parte de las funciones inhibitorias que residen en el lóbulo frontal, que son las que se relacionan con la toma de decisiones, la capacidad ejecutiva y el control de los impulsos. Entonces, este es un perfil de personalidad muy proclive entonces para situaciones de riesgo, porque generalmente no tienen muy clara la dimensión de las consecuencias de sus acciones, que esa es parte como de una conducta típica en esa etapa de la vida. Entonces, esto contestaría a la primera pregunta. Y la segunda situación es de que también hay estudios en donde, aunque no haya habido un accidente o un traumatismo cerebral, el uso de sustancias que generan adicciones en la adolescencia, hablando ya de este rango, tiene un mayor impacto porque afecta justamente un proceso que aún está en maduración, aún no está concluido. Y es diferente a cuando el inicio de sustancias se hace en una etapa ya de adulto, me refiero ya después de los 21 años, en donde el impacto es diferente. Lo que además sabemos en los estudios es que la suma de un traumatismo cerebral bajo el influjo de alguna de estas sustancias lo tipifica como un mayor riesgo. y el mayor riesgo es de que hay mayor riesgo de coma, mayor riesgo de estado vegetativo, mayor riesgo de secuelas motoras, sensoriales, cognitivas, etcétera, que pueden entonces como ser secuelas que afectan la calidad de vida en aquellos que sobreviven para el resto del tiempo, ¿no?
Sí, buenos días. Gracias. Me gustaría, si es tan amable, especificar un poco más acerca de esta propuesta que está haciendo, entiendo, de manera institucional como Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Quiero pensar, es un llamado a las autoridades a no solamente medir el alcohol en sangre cuando se va en circulación y que ha resultado pues como una experiencia exitosa, pero que ahora se extienda hacia un escrutinio toxicológico, decía.
En aquellos estados, no en México, pero en donde se ha aumentado el consumo por la permisividad de otro tipo de sustancias, entonces esto ha planteado un reto para la salud pública también, en donde el alcoholímetro pudiera ya no ser suficiente como prueba de escrutinio para identificar cuál es el estado cognitivo, mental o de atención de una persona. Es decir, alguien puede estar bajo el influjo de forma muy severa por otro tipo de sustancias y el alcoholímetro va a marcar cero si no consumió alcohol. Y aquí el factor de riesgo es justamente entonces que ante la diversificación del consumo de estas sustancias, el sector salud entonces tiene que replantear que una propuesta exitosa como ha sido el alcoholímetro en términos preventivos, pues debe de acoplarse al contexto de la realidad contemporánea, que es qué es lo que está pasando socialmente con el consumo de las sustancias y estos factores de riesgo. Entonces, de ahí deriva que parte de la propuesta es que en guías, primero que se replanteen las guías de manejo de forma actualizadas, porque la sorpresa, insisto, es que una gran cantidad de instituciones, y no solo es en México, en Latinoamérica, no tienen tipificado esto como riesgo. Es decir, simplemente se tipifica, pues viene con aliento alcohólico y punto, y se hace la misma rutina de siempre. Y esto entonces, insistimos, requiere de que se clasifique como un factor de riesgo, que se establezcan mayores parámetros de vigilancia y que en estos pacientes, sobre todo cuando muchas veces están semi-inconscientes o inconscientes, pues no nos van a decir que consumieron, pues entonces es importante hacer un escrutinio toxicológico completo, sobre todo porque ya hemos identificado en las cifras de Jalisco cómo se ha diversificado con otro tipo de sustancias que no solo es el alcohol.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto les agradecemos la difusión que hagan de esta investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias al doctor Rodrigo Ramos, a la doctora Sevilla Godínez. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente día.